Dios. Qué maravilloso es estar reunidos en el nombre de Jesús y poder alabarle. Y lo mejor, en comunión. Qué bueno es estar en comunión. Bendecimos el nombre de Jesús y te pedimos que nos hables, Dios, en nuestro corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a abrir la Biblia en Lucas, capítulo 24. Lucas 24. Vamos a leer primero del 1 al 9. Dice la palabra de Dios. El primer día de la semana, muy de mañana, fueron al sepulcro llevando las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Hallaron removida la piedra del sepulcro y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló aún cuando estaba en Galilea, diciendo: Es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras. Y volviendo del sepulcro, dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Eso fue para poneros más o menos, bueno, poneros en contexto. De lo que quiero compartir está en el del versículo 13 en adelante. Dice la palabra de Dios. Voy a leer hasta de seguido. Eran María Magdalena, Juana y María madre de Jacobo y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Pero a ellos les parecían locura las palabras de ellas y no las creyeron. No creyeron en las mujeres, Pedro, sin embargo, levantándose, corrió al sepulcro y cuando miró dentro vio solo los lienzos y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Dos de ellos, a partir de aquí, iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, más o menos 12 kilómetros sería hoy. Hablaban entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Y sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Pero los ojos de ellos estaban velados para que no lo reconocieran. Él les dijo: ¿Qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿Eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les preguntó: ¿Qué cosas? Y ellos le dijeron: De Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. ¿Y cómo lo entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y lo crucificaron? Pero nosotros esperábamos que él fuera el que había de redimir a Israel. Sin embargo, además de todo, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las cuales antes del día fueron al sepulcro. Como no hallaron su cuerpo, volvieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no lo vieron. Hasta aquí de momento. Bueno, aquí iban dos discípulos camino de Emaús, que era una aldea cerca de Jerusalén, 12 kilómetros más o menos, no es mucho. Y Imaginaos, Jesús fue crucificado, murió el viernes, pasó el sábado y se quedaron ahí, siguieron en Jerusalén. Y el domingo, que era el tercer día, se marcharon, decidieron marcharse. O sea, olvidándose completamente de lo que había dicho Jesús, que en el al tercer día resucitaría. Se marcharon tristes porque Jesús había muerto y ahí se murió su esperanza de libertad, porque ellos esperaban que Jesús los iba a librar de las manos de los romanos, que Jesús sería un rey así guerrero como David, que mataría a todos los romanos y, bueno, iba a redimir a Israel. Y yo me imagino que iban caminando, quejándose, ay, ¿ahora qué va a pasar? Nuestra esperanza se murió. O no era este el Mesías que esperábamos, porque dicen que pudo haber antes de Jesús otros profetas que se decían, que creían que fuera el Mesías, pero como se moría, pues decían, no es este el Mesías. Y no esperaban que Jesús fuera a morir, aunque Jesús nos había advertido. Es necesario que el Hijo del Hombre padezca y muera, pero al tercer día resucite. Iban hablando frustrados entre ellos. Pero Jesús de repente se aparece y se pone a hablar con ellos. Y les pregunta qué pasa, por qué estás triste, de qué estás hablando, así como que no sabía de nada. Y dicen, pero tú eres el único que no sabe de lo que está pasando en Jerusalén. Se entiende que era lo más actual, ¿no? La muerte de Jesús, el profeta, el, como le decían. Lo primero que podemos ver en estos dos discípulos, falta de fe. Se habían olvidado completamente de las palabras de Jesús. Y eso que Jesús les había advertido, voy a morir, pero voy a resucitar al tercer día. Esperaron 2 días y justo en el día se marcharon. Aún después de que las mujeres les dijera, ha resucitado. Aún después de que Pedro fuera a comprobarlo. No creyeron, se olvidaron y se fueron. Sí, se quedaron en Jerusalén, pero no se acordaron de las palabras de Jesús. Y ahí Jesús les pregunta, ellos les contesta, y al momento Jesús ya empieza a echarles la bronca. Pero ellos no sabían que era Jesús hasta el momento. Jesús les dice en el 24 y 25, insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Vamos a seguir leyendo el 26 y el 27. Dice, entonces él les dijo, el 26, no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria. El 27, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decía. Bueno, pasando todo el camino, acercándose, llegaba a la aldea, Jesús hizo como que no se iba a quedar ahí. Aquí dice que llegaron a la aldea, a donde iba, y él hizo como que iba más lejos. Jesús como diciendo, despidiéndose, me imagino, yo voy más adelante, pero ya era tarde, noche. Y les dijeron en el 29, pero ellos lo obligaron a quedarse diciendo, quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Eso era lo que Jesús estaba esperando, una invitación. Jesús sigue esperando una invitación, sigue llamando a la puerta. para una intimidad. Porque la intimidad empieza a partir de una invitación. ¿Es así o no es así? Tú cuando conoces a alguien, quiere hacerte amigo más cercano a esta persona, le invitas a tomar un café, a cenar, a ir, a venir a tu casa, o cuando vas a ponerte de novio, cuando te gusta una persona, un chico le gusta a una chica, igual una invitación, ahí empieza. La intimidad con Dios no es pasar todo el día leyendo, otro día hablábamos con María, no es pasar todo el día leyendo la palabra o ahí orando. Dios nos conoce, sabe nuestras obligaciones, sabe la época en que íbamos a vivir, sabe que tenemos que trabajar, que mantenernos. No nos pediría nada que no le pudiéramos dar. Dios no nos pediría nada. Pero intimidad, la intimidad que Dios quiere con nosotros es vivir en su presencia. ¿Qué es vivir en su presencia? Es entender que vaya donde vaya, Él está aquí, delante de mí, y yo estoy en su presencia. Todo tiempo estoy en su presencia. Desde que me despierto hasta cuando me quedo dormido por la noche, Él sigue ahí. Yo estoy en su presencia. Voy en el coche, en su presencia. Voy al trabajo, va conmigo. Estoy en su presencia. Estamos aquí, Él está aquí. Estamos delante de su presencia. Eso es vivir en la presencia de Dios. Eso es vivir intimidad con Dios. Cuanto más conocemos a Dios, más sabremos cómo agradarle. Normal. Vamos a poner aquí un ejemplo sencillo, simple. Por ejemplo, si invitas a alguien a cenar, si invitáis a Marcio, hace mucho que no nombro a Marcio, no se os ocurra poner
marisco.
No, si compráis ahí el marisco más caro que hay, no sé cuál es, yo que sé, una langosta, percebes, no vais a agradar a Marcio. ¿Vais a echar el dinero? Hay que ponerle lo que le gusta. Pero quien no conoce a Marcio puede pensar que una comida, un marisco, un buen marisco, le agrada. Y no es así. Al que le conoce sabe. Le gusta la carne. Y Dios se agrada de cosas muy sencillas. Dios se agrada de cosas sencillas. Porque mira, aun siendo Dios, creador del universo, el Todopoderoso, ¿a quién escogió? Dice en Isaías, es un pasaje que me gusta mucho, dice en Isaías 66, mi mano hizo todas estas cosas, así todas ellas llegaron a ser, dice Jehová, pero yo miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu, y que tiembla a mi palabra. Y pobre de espíritu aquí no quiere decir una persona que no tenga condiciones económicas, ni mucho menos. Pobre de espíritu que se refiere aquí es quien reconoce que no es autosuficiente, que siente necesidad de Dios y reconoce todo bien que proviene de Él como un don, como una gracia. Ese es el corazón, el hombre, la mujer que Dios busca, que Dios quiere tener cerca, ese tipo de persona. Jesús estaba con estos discípulos, pero ellos no eran capaces de percibirlo, de verlo, así como nos pasa a nosotros. ¿Cuántas veces pasamos, yo qué sé, podemos pasar un día o dos días o mucho más tiempo sin darnos cuenta de la presencia de Dios con nosotros. Y Dios está con nosotros en todo tiempo. Lo malo es que muchas veces tendemos a pensar que Dios está cuando estoy aquí en la iglesia o cuando estoy en mi casa orando, en momentos puntuales, y no es así. Dios está en todo tiempo y en todo lugar. Está con nosotros. ¿Y por qué lo ha prometido en su palabra, como dijo Fernando aquí al principio? Que estaría con nosotros hasta el fin. Y el fin no ha llegado todavía. Y Él es fiel a su palabra. Estará con nosotros hasta el fin. Y lo que pasa mucho hoy en día es que estamos demasiado distraídos, ¿cómo se dice? Distraídos, para darnos cuenta de su presencia. Nos distraímos tan fácilmente con cualquier cosa, que hoy hay mucha información, hay mucho entretenimiento, más allá del trabajo, más allá de nuestras obligaciones. El tiempo que tenemos muchas veces estamos distraídos y no nos damos cuenta de que Él está aquí, está ahí con nosotros. Pero eso es lo que pasa cuando Él entra en nuestra casa y nos sentamos a mesa con Él, a la mesa con Él. Lo que le pasó a esos dos discípulos cuando Jesús se quedó con ellos. Cuando sacamos tiempo para estar con Él. Vamos a leer Lucas 24, seguimos ahí en el 24, el 30 y 31. Dice, el 29 dice, entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció que, estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan, lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y lo reconocieron, pero Él desapareció de su vista. Cuando sacamos tiempo para estar con Él, Él nos da el pan, que es su palabra. Y cuando nos alimentamos de su palabra, de este pan, nuestros ojos se abren. De repente empezamos a comprender lo que dice esta palabra. De repente empezamos a sentir, a percibir su presencia ahí. De repente empezamos a escuchar una respuesta que andamos buscando, que necesitamos. Es cuando nos sentamos a la mesa con Él. Jesús se revela a quien se sienta a la mesa con Él. No se reveló en el camino. Mira que caminó un buen rato con los discípulos. Se reveló a ellos cuando estaban en la mesa. Cuando partió el pan. Cuando les dio de comer. Fue cuando Jesús se reveló a ellos. Cuando sus ojos se abrieron. Estamos durante todo el día con Jesús. Estamos durante todo el día con Jesús. Pero las mayores revelaciones suelen ocurrir cuando paramos y sacamos tiempo para estar a la mesa con Él. Y estar a la mesa es sacar tiempo para escucharle hablar. Escuchar lo que nos quiere decir. Dios nos habla desde siempre y de muchas maneras. A través de su creación, hay un salmo que me gusta mucho, lo apunté aquí, que es el 19:1, dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Qué precioso. A través de su creación, a través de su palabra, a través de una persona. Dios usa persona para hablarnos.
Amén.
Dios usa pecadores para hablarnos. Puede usar a quien quiera.
Un burro.
A través de un testimonio interior Porque aquí, si leemos en el 24:32, después de que se dieron cuenta de que era Jesús, que se le fueron abiertos los ojos, se decían el uno al otro: ¿no ardía en nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Un testimonio interior. Dios nos habla. El Espíritu Santo nos habla. Una vez un pastor contó una experiencia que tuvo y me llamó mucho la atención. Él era así un chaval, un joven, y estaba en la iglesia, era creyente desde siempre, y había un pastor en ese día en la reunión. Este pastor era muy... Dios lo usaba mucho con profecías y tenía don de la palabra, de revelación. Y entonces él acabó el culto y fue a hablar con este pastor. Pastor, ¿pero cómo es la voz de Dios? Es un hombre. Suena como una mujer. ¿Cómo suena? Tú la escuchas. Siempre es la misma voz. Y empezó a preguntarle tantas cosas y el pastor se reía y dijo: mira, te voy a explicar una cosa. La gente muchas veces, ¿cómo voy a explicarlo? Es muy, muy sencilla la manera como Dios nos habla. Y la gente mistifica mucho. Y no es así. Él le dijo: mira, ¿tú cómo sabes que eres salvo? Tú tienes certeza de que estás salvo. Si sales por la puerta y te mueres, te atropella un coche, lo que sea, y te mueres, ¿vas al cielo? ¿Vas? Sí, 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 voy. ¿Cómo sabes? Lo sé porque lo sé. Le contestó el chaval y dijo: pero ¿ha bajado un ángel del cielo para decírtelo? No. ¿Has tenido una visión, un sueño? No. ¿Y cómo lo sabes? No sé. Lo que sé es que sé. Dijo: si para una cosa tan importante que es la salvación, Dios te da ese testimonio interior, este sentir, esta certeza de que Él está hablando, ¿cómo lo demás va a ser diferente? Y él dijo: ah, ahora empieza a entender cómo es que Dios habla a través del testimonio interior. Y a mí también, empecé a entender muchas cosas después de escuchar esta experiencia. Entonces, estos discípulos sentían algo en el corazón que les ardía el corazón. Otra forma de Dios hablarnos muchas veces es sentir paz. A veces tienes una decisión que tomar y dices: no tengo paz. O a veces, bueno, voy a hacer esto y sientes paz. Es otra manera de Dios hablar. Dios se alegra, se pone feliz, contento cuando estamos congregados en su nombre, como hoy, por ejemplo. Porque ha dicho en su palabra: donde se juntan dos o tres, está tan contento que está en medio de nosotros. Es en la comunión donde conocemos a nuestros hermanos, donde conocemos sus necesidades, sea física, económica, espiritual. Es en la comunión donde conocemos estas necesidades. Muchas veces que nos quedamos a comer aquí, una vez al mes, no es solo por la comida, por compartir la comida, es por la comunión. Es donde nos conocemos más, donde nos enteramos de muchas cosas que pasan con nuestros hermanos y que aquí en una reunión no nos podemos enterar. Por eso es muy importante la comunión. Esa intimidad es muy importante para Dios, porque Dios nos ha creado para Él. Desde que Dios creó al hombre, lo creó para Él. Aunque el pecado nos apartó de Él. Pero Él se buscó la manera de llevarnos otra vez para Él. Volviéndose hombre a través de Jesús, que murió en la cruz, que pagó un precio, que nos compró a todos para devolvernos para Dios. Aunque el precio que Jesús pagó fue por todos. Pagó el precio por todos, pero solo se llevó o solo se lleva a los que quieren sentarse a la mesa con él. No, pagó por todos, pero no se llevó a todos. No que no quisiera llevar a todos, pero nos da la libertad de escoger si queremos sentarnos a la mesa con él o no. Él desea estar con nosotros, participar de nuestra vida diaria. ¿Qué mejor que tener al Rey del Universo como nuestro Padre, como nuestro consejero, como nuestro amigo, como nuestro guía? Teniendo conciencia de que Dios está conmigo, primero, nunca me sentiré sola. Nunca me sentiré sola. Nunca voy a estar sola si tengo conciencia de su presencia conmigo. Sabré lo que debo hacer en toda y cualquier situación. Es como un padre cuando está enseñando a su... Bueno, aquí no pasa eso. Pero en mi país, antes más, los padres enseñaban a sus hijos varones a manejar, a conducir el coche. Es así. Se sienta ahí, dice, por aquí, por allí, pones el embrague, el freno. Es así. No voy a cometer tantos fallos. ¿O cuántos pecados dejaré de cometer cuando tengo conciencia de la presencia de Dios conmigo? No iré o no entraré a lugares que no deba entrar. Porque si sé que Dios está conmigo, voy a pensarlo. Sabré cuál es mi propósito en la tierra. Porque mi destino ya sé cuál es, que es estar con Él eternamente. Nuestro destino es estar con Él. Pero mientras estamos aquí, tenemos que cumplir nuestra misión, nuestro propósito en esta tierra. Jesús siempre hizo lo correcto porque tenía la conciencia de que el Padre, de que la presencia del Padre estaba con Él en todo tiempo. Y Dios, como es y como era omnipresente, estaba con él en todas partes. Y este es el deseo de Dios, del corazón de Dios, que lo tengamos en cuenta siempre. Que tengamos esa conciencia de que Él está con nosotros y que vivamos en su presencia las 24 horas del día. Que el Señor nos ayude a tener esta conciencia de que vivimos en su presencia. Que Dios bendiga su palabra.